En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este miércoles, día 4 de diciembre de 2019. Bueno, hoy era un día, sobre todo, interesante, informativamente hablando, porque teníamos que recoger el eco de lo que ocurrió ayer en la reunión bilateral entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. Ya saben ustedes, y así lo han consignado todos los medios de comunicación durante las últimas horas, que hay síntomas que permiten pensar que ese pacto está avanzando a una velocidad incluso superior a la inicialmente prevista, que se están solventando las dificultades previas que en teoría podían haber aparecido y que el hecho de que el Partido Socialista, en definitiva el partido gobernante, si ustedes quieren el gobierno, que es quien toma la última palabra, Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, el hecho, digo, de que haya aceptado lo del conflicto político y que hoy, como veremos enseguida, pues haya tratado de explicarle a la opinión pública sin grandes matizaciones que efectivamente existe un conflicto político y que no podemos seguir con ese conflicto político indefinidamente, que tampoco podemos obligar a los catalanes cada vez que se plantea ese conflicto político a colocarse fuera de la ley para reivindicar lo que quieren. No se sabe muy bien lo que quiere decir desde el punto de vista concreto esta explicación del señor Ábalos, que ahora nos contará con detalle qué dirá, pero queda clarísimo que es una fórmula más retórica que práctica para que Esquerra Republicana de Cataluña entienda que sí, que el Partido Socialista no quiere hacer ninguna enmienda a lo que se habla en esa reunión, no quiere dar ninguna disculpa a Esquerra para que de repente cambie de actitud y empiece a ponerle palos en las ruedas. Sin embargo, fíjense ustedes, porque yo creo que esto es lo más destacado hoy desde el punto de vista informativo, cada vez que habla la boca el gobierno, Esquerra no es tan comprensiva. El gobierno es comprensivo con Esquerra. Asume lo del conflicto político. Busca vías prácticas para que ese conflicto se pueda canalizar sin que los que lo defienden, es decir, el derecho de autodeterminación en Cataluña, se coloquen fuera de la ley. Pero cuando hay algún tipo de matización por parte del gobierno, entonces Esquerra se enfada. Y ahora lo está publicando el diario El País. Se están planteando incluso, después de unas declaraciones que ha hecho en Londres el presidente del gobierno, diciendo que todo, ahora las escucharemos también, diciendo que, bueno, que sí, que la negociación con Esquerra, de acuerdo, pero que siempre dentro del marco constitucional y estatutario. Debe ser que eso no les ha sonado muy bien y entonces, según publica el diario El País, están ahora mismo las informaciones colgadas en su página web, pues hay malestar en Esquerra y se están incluso planteando la posibilidad de retrasar la siguiente reunión, que como ustedes saben, estaba prevista para el próximo martes. Esta es la, digamos, falta de equivalencia entre la posición firme de una parte, Esquerra, y la posición más bien blandiblú de otra, que es la parte del gobierno. Porque lo del gobierno de hoy no tiene un pase. No tiene un pase nada de lo que está ocurriendo en esta negociación, porque el gobierno se ha desdicho de todo lo que nos venía diciendo en campaña electoral, no quería hablar de conflicto político, y ahora no solo habla del conflicto político, sino que habla del conflicto político, y esto es lo más destacado de todo, después de que los de Esquerra nos aclaren que conflicto político es igual a autodeterminación. El conflicto político, lo ha dicho Pere Aragonés, consiste en la incapacidad que tienen los catalanes para encontrar una solución a su futuro, para decidir lo que quieren ser. El derecho a decidir, que es lo mismo que el derecho a la autodeterminación, que es lo mismo que el referéndum que vienen pidiendo desde hace ya tiempo inmemorial. Bueno, pues después de esa aclaración, el gobierno, dale que te pego, dice que sí, que existe un conflicto político, que nadie lo puede negar, no enmienda, que es lo importante, no enmienda la definición de conflicto político de Esquerra Republicana de Cataluña y se rasca la cabeza para explicarle al universo mundo que, oiga, el sentido común lo que nos lleva es a buscar soluciones prácticas que nos saquen del atolladero en el que estamos metidos. No lo digo yo, lo dice José Luis Ábalos. ¿Qué te garat? Buenas tardes.
Buenas tardes. El blanqueamiento del gobierno a los independentistas y sus argumentos avanza a pasos agigantados. Después de asumir su discurso, sus plazos y su agenda, reconocer el conflicto político, renombrar a Esquerra como la otra izquierda histórica y dejar la investidura para después de Navidad, para que el calendario sea favorable a los intereses de Esquerra, el Ejecutivo da un paso más con este llamativo argumento de José Luis Ábalos.
Se trata, pues, de buscar desde la asunción de ese problema, de que tenemos un problema que afecta, como digo, no solo a Cataluña, sino al conjunto de España, tratar de encontrar, como a todo conflicto, cauces de expresión de tal forma en que no sea necesario ni nadie tenga que recurrir a situarse fuera del ordenamiento jurídico.
Abrir un cauce, una solución política que admite el también negociador socialista, puede ser concebido como un escándalo.
A veces lo obvio en este país constituye un escándalo, pero es lo más razonable. Se trata, pues, de buscar desde la asunción de ese problema, de que tenemos un problema que afecta, como digo, no solo a Cataluña, sino al conjunto de España, tratar de encontrar, como a todo conflicto, cauces de expresión de tal forma en que no sea necesario ni nadie tenga que recurrir a situarse fuera del ordenamiento jurídico.
Pero el gobierno está decidido a ello y por ello ha pasado de reconocer un conflicto político a no contemplar siquiera que se pueda negar.
La primera actitud es no negar la existencia de un conflicto que podemos diverger en el origen del mismo, en las causas, pero lo que es evidente es que hay un conflicto político. Y como responsables políticos y en la medida que esa es nuestra función, debemos encararlo desde esa perspectiva.
Unas palabras con las que el gobierno parece acelerar el ritmo de sus tensiones en el plano discursivo, aunque sostiene que no las habrá en el plano legal. Preguntados por los instrumentos que podrían servir para dar cauce a esa expresión política, echan balones fuera diciendo que en ello estamos, en situar el conflicto del modo adecuado. Es lo que tenemos que debatir. Hasta ahora solo se han planteado aproximaciones.
Bueno, ya han visto ustedes que Ábalos ha puesto estupendo. Ponerse estupendo significa hablar de una manera ampulosa, con aparente seguridad en sí mismo, de cosas que no se entienden muy bien, o por lo menos yo en mi cortedad mental no las termino de entender. Claro, si analizamos de una manera literal lo que dice el señor Ábalos, es hay un conflicto político, ya esta parte, ya hemos asumido los españoles que el gobierno reconoce lo del conflicto político, asumiendo la terminología acuñada por los independentistas catalanes, que no es la que utilizaba el gobierno en campaña electoral, matiz número uno. Y segundo punto, dice el señor Ábalos, de lo que se trata es de que se pueda manifestar ese conflicto político sin que uno se ponga fuera de la ley. Sí, es que vamos a ver, reclamar un referéndum de autodeterminación, reclamar el derecho de autodeterminación, reclamar la independencia incluso no es ilegal. Porque existe la libertad de expresión en nuestro país. Lo que es ilegal es hacer referéndums ilegales. Lo que es ilegal es llevar al Parlamento resoluciones para que se voten que han sido prohibidas por el Tribunal Constitucional. Pero defender, declararse uno independentista, no es ilegal. Si se queda en el plano retórico. El problema es cuando no se queda en el plano retórico. Por lo tanto, insisto, yo no termino de entender muy bien lo que quiere decir el señor Ábalos. No lo termino de entender en absoluto. Lo único que se entiende bien es la música. La letra, creo que no responde a nada que nos haya querido concretar y por lo tanto es difícil valorar lo que es inconcreto. Y la música sí que se entiende. Oiga, yo tengo que decir cosas que le suene bien a los independentistas, estoy negociando con ellos, quiero que me allanen el camino para que de una puñetera vez haya un desbloqueo del gobierno, aunque ese gobierno dependa de la abstención de Esquerra, y por lo tanto pues tengo que pagar esta serie de tributos. Tampoco me lo pongan ustedes tan difícil. Parece que está diciendo sin decirlo el señor Ábalos. Y efectivamente, inicialmente esa música, ese primer objetivo, parece que alcanza el objetivo deseado. ¿Por qué? Porque en el independentismo inicialmente estaban contentos. Nos lo va a contar enseguida Esmeralda Ruiz. En el independentismo en general, no solo en Esquerra, ojo, que este es un dato interesante. Ahora veremos que en Esquerra, inicialmente, hasta la rueda de prensa del señor Sánchez en Londres, estaban muy contentos con el discurso de Ábalos que nos ha contado que Ketigarat. Incluso en Junts per Catalunya empezaban ya a hablar en otros términos del gobierno, porque hoy, esta es otra de las noticias del día, destacadas, concretémosla, se ha producido la reunión aplazada ayer entre la portavoz del Partido Socialista y la portavoz de Junts per Catalunya. Saben ustedes que ayer la portavoz socialista tuvo un esguince. Y como tenía un esguince, pues no podía hablar ayer. Tenía que irse a hacer unas pruebas médicas. Por eso se pospuso hasta hoy. Bueno, pues Laura Borràs, que es la diputada de Junts per Catalunya, hoy, cuando ha salido de hablar con Lastra, ha estado bastante contemporizadora. No ha estado nada agresiva. Lo cual nos permite pensar que en Junts per Catalunya también empiezan a ver esta actitud del gobierno con unos ojos, digamos, menos belicosos de lo que estaba sucediendo hasta hace unos días. Esmeralda Ruiz.
Hora y media de encuentro en el Congreso, el primer contacto entre los socialistas y los de Carles Puigdemont para hablar de la investidura y sin conclusiones, al menos en público. Ninguna de las dos partes ha hecho declaraciones tampoco. Han enviado nota de prensa más allá de asegurarnos que ha habido buen tono. Hoy la protagonista, aquí era Laura Borràs, no por este encuentro, sino por la petición de la Fiscalía de investigarle por hasta 4 delitos. Se ha escondido de los medios, no ha permitido que nadie pudiese preguntar más allá de afirmar. Eso sí, escapando literalmente de la prensa su llegada a este encuentro, que ella venía con buen ánimo a la cita.
Pues anem a veure, reprenem el contacte i veurem a veure com està tot.
Vamos a ver cómo está todo, vamos a retomar el contacto, decía. Nos cuentan desde el partido de Puigdemont que las dos partes se han emplazado a un segundo encuentro, que no quedará aquí este contacto sin más detalles. Eso sí, lo único que sabemos es que Junts per Catalunya ha aprovechado para exigir que se siente al presidente Quim Torra en esa mesa de negociación entre iguales que pide Esquerra Republicana, reconocer también al fugado como interlocutor y la figura de un mediador internacional. Desde luego, el encuentro lo marcan dentro de la cortesía de una ronda de contactos entre partidos, y los de Puigdemont se mueven al margen completamente de Esquerra. Hoy sin manifestaciones en público, en privado sí que hablan los de Junqueras, de buen ritmo, ven avances, ven relevante que se siga hablando del conflicto político, y el hecho de que los de Junqueras quisieran esperar ayer a Adriana Lastra para arrancar la reunión ya nos daba una pista de que iban en serio, de que había disposición a dar un paso más, prueba de que hay un cierto grado de satisfacción en Esquerra. Es que en ese comunicado conjunto ya no hay ni rastro de ese no a Sánchez, y lo que es más llamativo, no hay ni rastro de la sentencia, los reproches que hasta ahora venían haciendo a Sánchez por avalar el fallo del Supremo. Dilatar demasiado el calendario supone un importante desgaste que no están dispuestos a asumir.
Bueno, esto, lo que nos acaba de contar Esmeralda Ruiz a propósito de la reunión con Laura Borràs y sobre todo del agrado con el que Esquerra Republicana de Cataluña estaba viendo las conversaciones con el Partido Socialista, es hasta ahora. No digo que haya habido un cambio copernicano, que nadie me malinterprete. No digo que ahora Esquerra Republicana se esté empezando a replantear de fondo lo que haya avanzado en esas conversaciones bilaterales, en las dos reuniones que se han producido hasta ahora. No. Lo que digo es que Esquerra no está en la misma actitud del gobierno de mirar a otro lado y silbar el puente sobre el río Kwai cada vez que Esquerra Republicana de Cataluña le da una vuelta de tuerca a lo que está reclamando, el derecho de autodeterminación, entre otras cosas. Esquerra no utiliza ese procedimiento. Hoy se han producido, insisto, después del agrado con el que han acogido las palabras de Ábalos en Esquerra Republicana de Cataluña, con posterioridad a eso que nos contaba Esmeralda Ruiz, se ha producido una rueda de prensa del presidente del gobierno que está en la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Londres. Y el señor Sánchez ha dicho algunas cosas que no le han caído nada bien a Esquerra. Primera afirmación del señor Sánchez.
El marco de las conversaciones, como es obvio, pues es la Constitución, es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es verdad que todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pero sí le puedo garantizar dos cosas. Lo primero es que el acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española, y en segundo lugar, que será público.
Esto no le ha gustado a Esquerra, porque hace una referencia al Estatuto y a la legalidad constitucional cuando lo que ellos están planteando está fuera de ambos, digamos, ámbitos, pues no parece que les haya gustado, como ahora veremos. Y luego ha hecho el señor Sánchez una segunda declaración que es si lo analizamos con una cierta frialdad y con un cierto detenimiento, bastante incompatible con la primera. Porque lo que está diciendo es, aunque no hay un acuerdo, ese acuerdo será público, da por hecho que se va a producir, por lo tanto, y además que se va a producir dentro de la legalidad constitucional y estatutaria. Se lo acabamos de oír al presidente del Gobierno en funciones. Y a continuación, una vez que ha sentado, digamos, ese objetivo, dice lo siguiente.
Hay dos partidos a la derecha, es decir, el Partido Popular y Ciudadanos, que continúan en el bloqueo, y yo lo que les pido es que hagan una reflexión. Y la reflexión es bien sencilla. Tienen que facilitar la gobernación de nuestro país.
¿Para qué? ¿Para qué, señor Sánchez? Explíquemelo. Vamos a ver, porque es que no lo entiendo objetivamente, de verdad, lo digo en buen plan, no lo entiendo. Si usted desbloquea la investidura con la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, ya no hay bloqueo. Y si no hay bloqueo, no hay necesidad de desbloqueo. Por lo tanto, si usted está en la primera opción y no ha querido plantearse la segunda, o por lo menos no ha querido investigarla a fondo, ¿por qué en esta misma, digamos, rueda de prensa establece usted estos dos mecanismos que parecen incompatibles? Si va usted por la vía de Esquerra y dice que lo de la vía de Esquerra va a terminar en un acuerdo público en el ámbito de la legalidad constitucional y estatutaria, ya no necesita usted la segunda. ¿Por qué saca usted a colación la segunda? Si ya es innecesaria. Esa es la cuestión que yo creo que a los de Esquerra les ha fundido un poco las bielas. Y no lo digo yo, no es que yo de repente me esté inventando eso, estoy leyendo una información que aparece publicada, como les decía al principio, en las páginas del diario El País, donde se dice textualmente lo siguiente: desde Esquerra Republicana de Cataluña han manifestado su malestar por estas declaraciones. A pesar de que Sánchez ha precedido su reflexión con el reconocimiento de que no hay todavía ningún acuerdo, a pesar de esa cautela, Esquerra considera que está fuera de lugar dar por hecho el pacto, tal y como ha hecho en la primera manifestación el señor Sánchez. Y se plantea, en el seno de la comisión negociadora, aplazar, ojo porque aquí está la noticia, la reunión programada para el próximo martes de cara a reflexionar sobre la actitud del presidente en funciones. Los republicanos lamentan las palabras de Sánchez, especialmente el día después de haber hecho esfuerzos con los socialistas para pactar un único comunicado tras la reunión de esta semana. Fíjense ustedes la diferente actitud con la que las dos partes van a la negociación. El gobierno no enmienda ninguna de las afirmaciones que hacen los republicanos. Las asumen, tratan de explicarlas con poco éxito, porque las explicaciones de Ábalos eran abstrusas hasta lo sideral, y sin embargo, en Esquerra Republicana de Cataluña, las matizaciones del presidente del gobierno provocan malestar y replantean el calendario de las negociaciones. Este es un hecho, que yo creo que habla por sí mismo, tampoco hace falta enrollarse mucho más. Bueno, en todo caso, que hay muchos intentos y muchos esfuerzos para que este pacto salga adelante, es una cosa evidente, no solo por los trágalas permanentes del gobierno, que ya no sé cuántos sapos se ha comido para que este acuerdo salga adelante, sino también por los refuerzos que cuenta en ese mismo en la consecución de ese mismo objetivo. Hoy, por ejemplo, otra de las noticias que tenemos que contarles es que los secretarios generales de UGT y de comisiones han ido a la cárcel donde está Junqueras, a Lledoners, para intermediar ante él y decir, hombre, haz lo que puedas para que el pacto con el Partido Socialista salga adelante. Leticia Vaquero.
Hola, Luis. Hablamos además de dos visitas diferentes. El jueves pasado acudió primero el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y hace dos días, el lunes, el de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Álvarez se reunió primero con Junqueras y con Raúl Romeva dentro de la cárcel, pero después, ya fuera, lo hizo con la cúpula de Esquerra, con el vicepresidente Pere Aragonés y también con la portavoz Vilalta. Siempre, eso sí, acompañado por su secretario de UGT en Cataluña, Camil Ros. En la reunión del lunes, Unai Sordo estuvo acompañado de su secretario en Cataluña, Javier Pacheco, tanto el lunes en la cárcel, recordemos, como el martes, ya en la sede de Esquerra, en Barcelona. Y ambos, tanto Álvarez como Sordo, según El País, animaron expresamente a Junqueras a que facilitara un gobierno progresista cuanto antes ante los riesgos económicos que amenazan a España. El líder de UGT, en las múltiples entrevistas que, por cierto, ha concedido hoy, después de que El País lo publicara, ha explicado para qué fue.
Un dirigente sindical tiene que trasladar a un dirigente de un partido político progresista cuáles son las necesidades que en estos momentos tiene la sociedad. Y yo creo que necesitamos urgentemente gobierno, y necesitamos un gobierno que cambie las políticas, que reparta la riqueza que hay en nuestro país, que derogue las reformas laborales, que derogue la reforma de las pensiones. Y en ese sentido, pues es evidente que Esquerra en estos momentos es quien tiene la llave para que eso sea posible.
No obstante, Álvarez le ha quitado hierro al asunto al decir en otra entrevista que no es la primera vez que acude a ver al expresidente del Gobierno de Cataluña, que se habrá visto como 6 o 7 veces estando en la cárcel, pero que ahora lo que quieren es simplemente conocer la opinión de Esquerra sobre el proceso para ayudar a configurar mayorías. Por tanto, se desliga de la intencionalidad de influir en los republicanos y ha llegado a decir que no fue a pedirles nada.
Yo había pedido la entrevista a título personal, pero es evidente que si estoy allí y hablo, difícilmente puedo dejar de ser el secretario general de la UGT. Si hablo de temas que tienen carácter político, para entender, no es posible que haya personas que no se sientan cómodas. No, tampoco busco que todo el mundo se sienta cómodo. Creo que en todo caso, desde la UGT hay que analizar si eso va a facilitar que los intereses que nosotros representamos finalmente puedan ver la luz, para entenderlo, ¿no?
Bueno, a los sindicatos, es lo que sacamos en claro de estas entrevistas, les interesa saber cuál es la postura de Esquerra Republicana, pero en el país lo enfocan de otra manera. Dicen que el principal interesado sería Oriol Junqueras para escuchar las distintas voces antes de tomar la decisión y que por eso fue él, Junqueras, el que concertó las citas.
Bueno, como ven ustedes, en el mundo de la izquierda hay bastante unanimidad a propósito de las bondades que traería consigo el gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, con la abstención, es decir, con el salvoconducto de Esquerra Republicana de Cataluña. Naturalmente, el PSOE está por la labor, Podemos está por la labor y los sindicatos están por la labor. No hay voces en contra en el mundo de la izquierda. Hay algunas voces en contra que no pintan nada, desgraciadamente. Pintaron mucho en su día, en su momento, porque si alguien mandó más que Felipe González en el PSOE, fue Alfonso Guerra. Hoy ha estado en la COPE, Alfonso Guerra, por cierto, y ha hecho alguna reflexión interesante, melancólica, porque no tiene ningún tipo de trascendencia. Ya, desgraciadamente, insisto, Guerra no corta el bacalao dentro de lo que es el Partido Socialista, pero está bien que escuchemos cuáles son las opiniones de algunas de las personas que contribuyeron desde el Partido Socialista Obrero Español a hacer la transición, a poner en pie el régimen del 78, que es lo que ahora mismo está amenazado por este gobierno de coalición. Le preguntaban a Guerra por propósito del conflicto político y le decía Guerra a Carlos Herrera lo siguiente.
Yo cuando oigo decir, hombre, es que a los problemas políticos hay que tratarlos con medidas políticas, estoy de acuerdo. Y a los problemas delincuenciales, ¿cómo los tratamos? ¿También con medidas políticas? No, tiene que ser con medidas judiciales. Es decir, que esto es muy ambiguo. Es decir, aquí hay un conflicto político. Sí, pero hay más, ¿eh? Hay más. Hay violación de las leyes. Hay una repetición de lo que hicieron en el 31 y en el 34, porque ya en el 31 declararon el Estado catalán, la República Catalana, en el 34 otra vez.
¿Qué hacemos con los delincuentes? Se preguntaba en voz alta Alfonso Guerra. Yo creo que de una manera oportuna. Porque claro, cuando uno vulnera la ley, vulnera la ley. Vamos a establecer una exención. No está bien vulnerar la ley, salvo que uno sea independentista, en cuyo caso, como hay un conflicto político, pues entonces dejemos que ese canal de exteriorizar la propia esencia del problema político, del conflicto político, quede fuera del marco que establecen las leyes. No parece razonable, lo dice Guerra, yo creo que tiene toda la razón del mundo. Y día a día nos encontramos con que efectivamente este es el panorama con el que estamos transitando. Hoy mismo, y es la última referencia informativa que les quiero dar en estos primeros minutos del programa, hemos sabido que Laura Borràs, que está a punto de ser imputada, si lo admite el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Supremo, por delitos como prevaricación o como falsedad o como malversación, podría enfrentarse a 12 años de cárcel. ¿Por ser independentista? No. ¿Por ser protagonista de un conflicto político? No. ¿Por exteriorizar sus ansias de formar parte de una república catalana independiente? No. No. ¿Por incumplir las leyes? Miguel Ángel Pérez.
La carrera política de Laura Borràs se encuentra en la cuerda floja. Según las fuentes jurídicas consultadas por Es Radio y Libertad Digital, Borràs podría enfrentarse a una pena de prisión de hasta 12 años por delitos de malversación en concurso medial con fraude administrativo y falsedad documental. También podría ser condenada a inhabilitación para cargo público por el delito de prevaricación que le imputa la Fiscalía del Tribunal Supremo. El alto tribunal aún no se ha pronunciado sobre la apertura del procedimiento judicial contra la diputada de Junts per Cat que reclama el Ministerio Público y podría hacerlo en las próximas fechas. Las mismas fuentes destacan que la Fiscalía, en su escrito de petición de imputación de Borràs, se refiere a posibles medidas cautelares que le pudieran imponer, precisas, dicen, para los fines del proceso penal. Si el Supremo acepta investigar a Borràs, al ser aforada, la diputada de Junts per Cat podría declarar en calidad investigada de forma voluntaria o bien mediante la previa concesión del suplicatorio por parte del Congreso de los Diputados.
Miércoles 4 de diciembre de 2019. Completemos, amigos, ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero.
Y es, Luis, el día tras la constitución de la mesa del Congreso de los Diputados, en la que, recordemos, finalmente pudo entrar Vox gracias al Partido Socialista, y hoy la formación de Abascal hace un aviso a navegantes. Dos, en realidad. El primero es que no van a permitir que se les coloque en el gallinero del Congreso porque se merecen un lugar mejor por sus 52 escaños. Y el segundo, que el PP no es un partido de fiar. Iván Espinosa de los Monteros es su portavoz parlamentario.
Y con el Partido Popular, pues cada vez va a ser más difícil a la vista de lo que hicieron ayer. Y por tanto, pues nuestros responsables en las ciudades y las comunidades autónomas, donde están gobernando gracias a nuestros votos, estoy seguro de que van a ser un poquito más cuidadosos, un poquito más cautelosos y un poquito más precavidos.
Se refiere sobre todo a que dentro de las próximas semanas tendremos que ver algunos de los acuerdos en algunas comunidades autónomas, como en Andalucía, para aprobar sus cuentas públicas. Y a esta hora el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está presentando su libro titulado Una España Mejor, en el que explica lo bien que dejó el país en 2018 comparado con cómo lo encontró en 2011. En la Fundación Rafael del Pino, en Madrid, que es donde se está presentando la plana regional, la plana nacional del Partido Popular, le acompaña en este momento, y ahí está nuestra compañera Miriam Muro.
La actual dirección del Partido Popular se da cita en estos momentos en Madrid con la anterior cúpula del partido en la presentación del libro de Mariano Rajoy, Una España Mejor. En las primeras filas del madrileño auditorio Rafael del Pino comparten patio de butacas Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal. Numerosos ministros, varones populares como Alberto Núñez Feijóo, actuales vicesecretarios en Génova, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asisten a este acto en el que destacan dos grandes ausencias, las del expresidente José María Aznar y la del actual portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Presentado por el periodista Carlos Herrera, Rajoy acaba de asegurar que la razón para escribir este libro ha sido que sentía la responsabilidad de contar su versión sobre una parte muy reciente de la historia y el hecho de que si él no aportaba esa versión, otros podrían hacerlo por él.
Y más asuntos. Albert Rivera y la cantante Malú esperan un hijo. El rumor en campaña, elevado a noticia ahora, ha sido confirmado por los futuros padres en las redes sociales con una imagen en la que aparecen sus manos entrelazadas sujetando un chupete. Ambos, que llevan un año de relación, juntos han acompañado la instantánea con un mensaje en el que afirman estar emocionados por este maravilloso regalo que les ha hecho la vida y que les gustaría vivir el embarazo con la mayor tranquilidad posible para poder disfrutarlo. Finalizan con una vez más, gana el amor. Bueno, cambiamos de asunto porque el presidente de la COE, Antonio Garamendi, le ha pedido al Gobierno en funciones que se piense muy bien la subida del salario mínimo interprofesional para el año 2020, dada la desaceleración de la economía española. Y no solo eso, también le ha pedido que piense en la repercusión que ha tenido ya elevarlo hasta los 900 euros durante este último año. Ayer, el Gobierno admitió que han desaparecido 13.000 cotizantes en el empleo doméstico y han pasado a la economía sumergida, algo que ha querido recordar Garamendi.
Eso de reconocer que está en la economía sumergida, igual posiblemente como consecuencia de una decisión, pues a nosotros nos parece no solo un error, sino que realmente algo que habría que resolver, algo que habría que reparar y algo que habría que pensarse.
Nueva operación contra el terrorismo yihadista en España. La Policía Nacional, en colaboración con el CNI y la Dirección General de Vigilancia en Marruecos, han detenido hoy a 4 personas, una de ellas en Guadalajara, las demás en Marruecos, que conformaban una célula terrorista leal al autoproclamado Estado Islámico. El detenido en España, de 31 años, era el supuesto cabecilla de la célula, quien mantenía una intensa actividad en las redes sociales para divulgar su ideario y así para adoctrinar y reclutar nuevos adeptos. Y en el exterior, la cumbre de la OTAN en Londres finaliza hoy y su secretario general ha comparecido al final para explicar la declaración conjunta que perfila los desafíos militares a los que se enfrentan, entre ellos y por primera vez el reconocimiento del reto que representa el gran desarrollo militar y tecnológico de China, y todo en un día en el que el presidente estadounidense Donald Trump ha decidido cancelar la rueda de prensa que tenía prevista e irse directamente a Washington después de que los mandatarios del Reino Unido, de Canadá, de Francia y de Holanda fueran captados anoche en Buckingham Palace riéndose de él por sus largas apariciones ante la prensa.
Y en la crónica de sucesos, perdón, hoy hay noticia también destacada, porque el sospechoso de la desaparición de la joven valenciana Marta Calvo se ha entregado esta madrugada en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, a pocos kilómetros de la localidad de Manuel, donde se le perdió la pista. Ha confesado que descuartizó su cuerpo y lo repartió por distintos contenedores, pero asegura que no la mató. Su versión es que la chica falleció de manera accidental tras mantener relaciones sexuales. En las próximas horas pasará a disposición judicial mientras los agentes buscan el cadáver de la mujer. Lorena López Lugo.
A Jorge, colombiano narcotraficante de 38 años, se le buscaba intensamente desde hace 25 días cuando la madre de Marta denunció su desaparición después de que la joven se citara con él a través de una web de contactos. A pesar de su confesión, los investigadores desconfían de su versión y no están seguros de que la haya descuartizado por si acaso se ha paralizado la actividad en el vertedero más cercano.
En casa de Herrero, es Radio.
Vamos, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en una semana sin prácticamente actividad deportiva, Luis, el viernes comienza una nueva jornada de liga y además va a comenzar este viernes con un partido especial, porque los viernes suelen ser equipos que son de la zona media de la tabla para abajo, y el viernes va a jugar el Atlético de Madrid, el partido del viernes.
Oye, macho, ¿y el Villarreal? No sé por qué tienes que jugar el Atlético de Madrid. Como
sí, bueno, que es un Villarreal Atlético de Madrid, pero tú sabes que siempre los viernes entro aquí comentándote que va a empezar un Eibar, Getafe o partidos de ese estilo. El Villarreal Atlético de Madrid es un partido de viernes, el próximo viernes, que va a ser estelar, y ya están los dos equipos prácticamente no con su once tipo, pero ultimando los últimos entrenamientos. Mañana será el último de los dos equipos en un partido importante, porque el Villarreal está en mala racha y el Atlético se puede decir que está en mala racha. El perdedor de ese partido, si hay un perdedor, lo puede acabar en empate, el perdedor de ese partido puede quedar tocado un poco justo antes de Navidad, aunque luego habría evidentemente dos jornadas para recuperarse. Y el resto de equipos, el Barcelona acaba de blindar a Ansu Fati, le acaban de renovar hasta 2022. La cláusula pasa de 100 millones a 170, pero en cuanto cumpla 18 años y firme su primer contrato como profesional, pasará a 400 millones, con lo que se considera un auténtico blindaje de un chico todavía muy joven. Y en el Real Madrid, pues estamos pendientes de... Hoy amanecíamos con la portada del diario Marca, en la que se anunciaba que Zidane no da por perdido a Pogba. Es su obsesión, sea en enero o sea en junio. Las informaciones que tenemos es que no se va a hacer un esfuerzo en el mercado invernal, y ya sería para la temporada que viene, una vez que Pogba ya se dé cuenta que a lo mejor este año en el Manchester United, por resultados deportivos se está viendo, pues no le ha salido muy bien no salir. Al final es verdad que el Manchester se puso muy terco, no salir del club de Manchester.
Madrid que vuelve a jugar, por cierto, a la 1 el sábado.
El sábado a la 1 del mediodía, ante el Español, un partido interesante. Tú me dices que no sea gafe, pero te tengo que decir, Luis, que tanto el Barcelona, tanto el Real Madrid Español como el Barcelona Mallorca,
no lo digas, Nani, no lo digas. Hazme caso, no lo digas. Vale. Sé humilde. O sea, es decir, no me hagas recordarte la enorme cantidad de veces que hemos caído en el mismo error.
Es verdad.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, es Radio.
23 minutos para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Hoy la nueva presidenta del Congreso, que es la presidenta del Congreso de la legislatura anterior, es decir, Meritxell Batet, ha ido a ver al rey, porque también ha ido la presidenta del Senado, por cierto. Pero ya saben ustedes que ahora todo el interés informativo se vuelca en lo que pasa en el Congreso, que es quien tiene que investir al presidente del Gobierno, si es que hay una mayoría que así lo haga posible. Y ha estado en la zarzuela, se ha entrevistado con Felipe VI. Y al salir de la zarzuela ha dicho que el rey tiene interés en que el gobierno se constituya cuanto antes. Un mensaje un poco sorprendente, porque no sé yo, o hasta ahora yo no sabía que el rey tuviera portavoces. Pero bueno, Batet ha querido asumir ese rol y no seré yo quien le quiera aguar la fiesta, aunque no me parece de todas maneras demasiado pertinente. Pero bueno, esta es una consideración marginal. Cuando le han preguntado a los periodistas, pero ¿cómo cuánto de prisa nos podemos dar para tener gobierno? ¿Podría ser antes de Navidad?
Bueno, antes de Navidad sería lo ideal. Yo voy analizando los tiempos y los días y es verdad que es complicado. Me parece un poco ajustado hacerlo antes de Navidad. No es imposible, pero para eso tendrían que cuadrar muchísimas cosas que no sé si en estos momentos pues están en condiciones de cuadrar. Pero aunque ajustado, sería posible.
Bueno, esto es lo que he dicho y ya lo han escuchado y tampoco vamos a glosarlo porque no da para mucho más. Le han preguntado por alguna otra cuestión, como por ejemplo por las fórmulas de acatamiento, los juramentos, las promesas de la Constitución, y ha vuelto a repetir lo mismo que ayer, es decir, que no se utilizó ninguna fórmula que no hubiera sido utilizada con anterioridad. Yo me reafirmo en lo que dije ayer, eso es falso de toda falsedad. Algunas de las que se utilizaron ayer habían sido utilizadas y otras no. Por tanto, no todas se utilizaron. Hay algunas que ni siquiera sabemos lo que dijeron porque hablaron en euskera. Pero bueno, esta es una cuestión distinta. El caso es que ella ha dejado clarísimo que las dio todas por buenas, que considera en su leal saber y entender que están amparadas por la sentencia del Tribunal Constitucional cuando se imputó la fórmula del imperativo legal y que, por lo tanto, no hay nada que reprocharse. Esa es la actitud de Batet, aunque ya saben que los tres partidos de la oposición en el bloque de la derecha han anunciado que recurrirán esta decisión. Incluso Ciudadanos, que no tiene representación en la mesa, va a pedirle a los miembros de la mesa que, por favor, entren a valorar las fórmulas que se utilizaron para acatar la Constitución. Pero bueno, esto parece que es agua pasada y objetivamente no creo que nos lleve a ninguna parte. Ahora se plantea otra batalla. Otra batalla, si ustedes quieren, desde el punto de vista litúrgico en el Congreso de los Diputados y que nos permite, y esto es lo que yo creo que le da especial interés a esta historia, calibrar la hondura de una grieta que se ha abierto muy profunda entre el Partido Popular y Ciudadanos. Ayer la vimos. La vimos ya con anterioridad durante las negociaciones para la composición de la mesa del Congreso de los Diputados, pero es que ayer, el día que empezaba a andar la 14ª legislatura, era evidente que la hostilidad entre el PP y Vox fue una de las notas más llamativas. Bueno, pues esa hostilidad ahora tiene un recorrido que se traslada a la ubicación de los diputados en el Congreso de los Diputados. Ya saben ustedes que quien asigna a cada partido dónde se tiene que sentar es la mesa del Congreso. Y ahí parece que hay un intento de mandar al gallinero a los de Vox, porque no quieren darles protagonismo ni siquiera visual. ¿Cuál va a ser la actitud del Partido Popular en eso? ¿Va a hacerle la cusqui a Vox? ¿Va a secundar esa iniciativa socialista o de izquierdas, porque también está Podemos en ella? ¿Sí o no? Maite Loureiro.
El PP ha pedido al PSOE que mantenga a Inés Arrimadas en el escaño de Albert Rivera, es decir, un lugar preferente del hemiciclo a pesar de tener 10 escaños, gesto que podría ser aprovechado por los socialistas para intentar enviar a Vox al gallinero, es decir, a las últimas filas, donde les situaron la pasada legislatura por detrás de los independentistas a pesar de tener más escaños. Los de Abascal advierten de que no van a permitir más agravios después de que el Partido Popular no les haya apoyado en el reparto de la mesa del Congreso. Ignacio Gil Lázaro, vicepresidente cuarto de la mesa.
No vamos a consentir que ni unos ni otros traten de menospreciar una realidad, la realidad de 3.700.000 españoles que nos han convertido en la tercera fuerza política española. Nos corresponde el lugar que nos corresponde en el hemiciclo. La fase esta de gallineros se ha acabado para siempre.
Fuentes del partido advierten sobre las negociaciones de los presupuestos autonómicos. Ni siquiera dan por hecho los de Andalucía del próximo año, que ya estaban pactados entre PP, Ciudadanos y Vox a la espera de que sean debatidos en el Parlamento andaluz la próxima semana, el 11 y 12 de diciembre. Estas fuentes señalan también a Murcia, donde si Vox provocara una crisis de gobierno, podrían ganar las elecciones autonómicas si se repiten los resultados de las generales.
Bueno, ¿esto va a tener consecuencias o no? Esta es la gran pregunta. Y una de las incógnitas que a partir de ahora se abren ante todos nosotros es precisamente esa. ¿Cuál va a ser el grado de disentimiento, de alejamiento, de enfriamiento en las relaciones del Partido Popular y de Vox en cuestiones tan aparentemente protocolarias o exclusivamente, digamos, de intendencia, como la colocación de los escaños de los diputados en el Congreso de los Diputados? Bueno, pues fíjense, Vox está por la labor de lanzarle todo tipo de avisos al Partido Popular. Están ustedes empezando a transitar, parece que dicen, un camino peligroso. Y nosotros no nos vamos a dejar acoquinar en absoluto. Fíjese lo que ha dicho en voz alta hoy Iván Espinosa de los Monteros.
Y con el Partido Popular, pues cada vez va a ser más difícil a la vista de lo que hicieron ayer. Y por tanto, pues nuestros responsables en las ciudades y las comunidades autónomas, donde están gobernando gracias a nuestros votos, estoy seguro de que van a ser un poquito más cuidadosos, un poquito más cautelosos y un poquito más precavidos.
Lo que está diciendo el señor Espinosa de los Monteros es que este divorcio político se va a trasladar a aquellos lugares donde gobiernan con el consentimiento de Vox. En Andalucía, por ejemplo. En Andalucía hay un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Pero se pudo constituir ese gobierno porque Vox permitió que ese gobierno, con sus votos, se pudiera constituir. ¿Y qué es lo que ha dicho hoy el portavoz parlamentario de Vox en el Parlamento andaluz, que se llama Alejandro Hernández? Lo siguiente.
Si esta va a ser la actitud del Partido Popular de aquí en adelante, pues evidentemente esto tendrá sus consecuencias.
Pinturas de guerra, como ven ustedes, por decirlo de una manera gráfica. Vox parece que está completamente dispuesta a plantearle la batalla en esta legislatura al Partido Popular. Y será uno de los asuntos interesantes que habrá que ver con calma si efectivamente esta legislatura se constituye ya con un gobierno que no sea en funciones. Es decir, la batalla por la primogenitura de la oposición, porque Vox no quiere quedarse como tercera fuerza. Quiere hacer el asalto a la segunda y parece que lo considera una prioridad. Insisto, parece por los primeros compases, por lo que está ocurriendo en estos primeros minutos de legislatura. Antonio González Terol es vicesecretario general de Política Territorial del Partido Popular y diputado por Madrid en el Congreso. Don Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas noches, don Luis.
Están,
estar aquí con ustedes.
¿Están ustedes inquietos por esta actitud desafiante, por lo menos en el plano retórico de Vox?
Bueno, yo creo que ayer fue un día intenso, un día complicado y una escenificación por parte de algunos partidos de una división que ha tenido como resultado lo que han comentado en la tertulia durante toda la tarde, ¿no? Que al final tenemos pues más puestos de lo que le correspondía a la izquierda y a la extrema izquierda en la mesa del Parlamento. Nosotros entendíamos, y siempre han sido nuestras declaraciones durante las dos últimas semanas, que no había que hacer cordones sanitarios a aquellos partidos que compartimos pues cosas como la Unidad de España, la libertad educativa o la bajada de impuestos. Estamos hablando de Ciudadanos o de Vox. Rechazamos completamente el cordón sanitario que nos planteó el Partido Socialista ofreciéndonos tener tres puestos nosotros en la mesa y un puesto para Ciudadanos, porque entendíamos que ese veto, el Partido Socialista a un partido, en este caso como Vox, pues no era justo, sobre todo con la representación parlamentaria que este partido tiene la Cámara en estos momentos, y por tanto, y tampoco aceptábamos el cordón sanitario que quería tejer en este caso Vox hacia un partido como es Ciudadanos. Nosotros entendíamos que teníamos que unirnos, que teníamos que unir nuestros votos, que teníamos que hacer un voto estratégico para conseguir cuatro puestos en la mesa, y al final eso pues no fue posible, insisto, por los vetos cruzados de unos y de otros. Llegados a este punto, bueno, parece ser que hay un cierto malestar por parte de Vox por la actitud de denuncia que nosotros hemos hecho sobre esta cuestión, porque entendemos que Vox había venido a esto de la política, según dicen ellos, para que la izquierda no gobierne. Si nos tomamos su declaración casi fundacional al pie de la letra, no parece que tenga mucho sentido que ayer hubiese seis miembros de la mesa, en este caso seis miembros de la mesa que sean directamente de un partido como el Partido Socialista o Podemos, porque no les corresponde por representación parlamentaria y porque es malo para la representación del centro y la derecha en España. Dicho esto, las declaraciones del señor Espinosa de los Monteros, yo creo que hay que llamar a la moderación, que hay que llamar a la tranquilidad. Creo que ayer fue un día complicado para todos, creo que fue un día complicado especialmente para Vox, que será difícil explicar a sus votantes por qué hay una persona más de la extrema izquierda, en este caso en la mesa del Parlamento, pero que nosotros insistimos, hemos sido capaces de sentar a partidos que no se hablaban entre ellos, a Ciudadanos y a Vox, y conformar gobiernos con un apoyo parlamentario en casi todos los casos externo por parte de Vox. Y yo creo que hemos llamado y hemos agradecido la generosidad de dos partidos, desde el centro y la derecha, que han sido capaces de con nosotros conformar gobiernos que pretenden ser la barrera a las políticas de la izquierda y la extrema izquierda. Y eso nos une, creo yo, que al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, aunque muchas otras sean las diferencias que tenemos programáticas cada uno de los partidos. Pero que entendemos que ese debe ser el camino. Yo creo que las declaraciones del señor Espinosa de los Monteros son poco acertadas, en el sentido de que, gracias a esas declaraciones, hoy la izquierda tiene la posibilidad de gobernar en España, hoy tiene una mayoría en la mesa del Parlamento y hoy, por tanto, el centro y la derecha en España ha perdido una batalla ayer que podía haber ganado fácilmente si no nos hubiésemos dividido.
Sí, lo que pasa, entiendo su explicación, don Antonio, me parece un poco evasiva porque yo creo que efectivamente usted no quiere echar más leña al fuego, lo entiendo, tampoco le debe convenir eso al Partido Popular, pero es que no solo son las declaraciones del señor Espinosa de los Monteros, son las declaraciones del portavoz parlamentario de Vox en el Parlamento Andaluz en vísperas de los presupuestos, poco menos que diciéndoles, ojo, porque o se llevan ustedes bien con nosotros o igual se encuentran con que no tienen presupuestos en Andalucía.
Bueno, yo creo que el presupuesto saldrá, yo creo que Juanma Moreno es sin duda alguna un 100% mejor que cualquier gobierno, desde luego que el gobierno de los seres de Andalucía, que los gobiernos de Chávez y Griñán, que el gobierno de Susana Díaz, y no creo que quiera el partido Vox que mañana podamos pensar que lo que ellos quieren es un gobierno socialista y no encabezado por el Partido Popular en Andalucía. Del mismo modo que me niego a pensar que Vox quiera un gobierno socialista o de los podemitas en la Ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid, porque además eso sería la antítesis, insisto, don Luis, de lo que han estado declarando durante todos estos meses, que ellos venían para que la izquierda no gobernase. Por tanto, es un poco coherente las declaraciones públicas que están haciendo, que yo entiendo que en un día complejo, en un día donde es difícil explicar la postura de Vox, haya ese tipo de declaraciones, pero que yo de verdad creo que desde un partido que creo que somos el partido de la sensatez en estos momentos, que intentamos poner orden, que insisto, tenemos el acto de generosidad de entregar puestos en la mesa a partidos que probablemente no les corresponde por el número de diputados, pero para ver el bien, creemos, de los votantes de centro y derecha, pues llamamos un poco a la calma y a la tranquilidad. No creo que los madrileños, que los murcianos, que los castellanos y leoneses se merezcan declaraciones de este tipo, los andaluces también, en el sentido de que puede pensar alguien que Vox quiere que la izquierda gobierne. Nosotros hemos dicho que ayer la mejor herramienta del Partido Socialista, en efecto, fue Vox, y lo utilizaron en la votación de las vicepresidencias, donde decidieron, como bien sabe, desviar parte de sus votos para garantizarse la vicepresidencia primera, y eso permitió que entrase en la vicepresidencia cuarta Vox, algo que nosotros no tenemos nada que añadir, pero es cierto que su actitud hizo imposible que el señor Espejo entrase, un señor que ha defendido, frente al golpe de Estado del 1 de octubre, ha defendido la Constitución en el Parlamento de Cataluña y ha permitido, con su voto o con su mala coordinación del voto con nosotros, que el señor Pisarello, que como bien sabe arrancaba la bandera de España a los concejales que intentaban desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona enarbolar la enseña nacional, pues resulta que este señor hoy se sienta en la mesa del Parlamento de España. Y yo creo que eso es una mala noticia para todos, para los votantes del centro y la derecha, para Vox, para el Partido Popular, para Ciudadanos y para cualquier persona que tenga un poco de cariño a este gran país.
Sí, pero eso fue ayer. Quiero decir, yo entiendo, y usted me lo va a explicar 14 veces, comprendo que usted se hace fuerte en ese argumento y los compañeros del Partido Popular también, pero estamos hablando de hoy. Es decir, y las declaraciones de Espinosa y los Monteros no se producen en caliente después de lo de ayer, se producen pues en frío 24 horas después. Entonces, usted me dice... bueno, amenazan, pero no van a llevar a ningún punto porque sería un contradios. Y a lo mejor tiene usted razón, pero entonces, ¿de qué se trata? ¿De ladrar solo de eso?
Don Luis, si ellos deciden dar más pasos, obviamente será una cuestión que ellos tendrán que plantear. Si ellos quieren romper gobiernos, tendrían que plantear mociones de censura, donde deberían votar, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con el Partido Socialista y con Podemos. ¿Usted se imagina a Rocío Monasterio votando con el Partido Socialista y con Podemos para quitar a la presidenta, a doña Isabel Díaz Ayuso, de la presidencia de la Comunidad de Madrid? Yo no creo que ningún votante de Vox se sienta identificado con eso, por muy ofendidos que se sientan por haber ayer perdido, por su culpa, un puesto en la mesa y que lo tenga la extrema
izquierda.
Pues entonces
le pregunto, le pido que me ayúdeme entonces...
Mi análisis cuál es,
eso
y creo
es.
Que las declaraciones están muy bien, creo que está muy bien lo que dice Iván Espinosa de los Monteros, y tomamos nota de lo que dice el señor Espinosa de los Monteros, pero lo que decimos desde el Partido Popular es, más allá de las declaraciones del portavoz en Andalucía de cualquier partido, en este caso de Vox, o más allá de lo que diga el vicesecretario, creo que es, del partido Vox, nosotros creo que mantenemos un diálogo abierto, fructífero, con Santiago Abascal, con Javier Ortega, con muchos otros miembros del partido Vox, y entendemos que ese diálogo no solo ha conseguido hasta ahora lo que todo el mundo sabe que tenemos encima de la mesa, que son gobiernos de sentido común, sino que además creemos que son gobiernos estables. Y lo que llamamos, obviamente, es a la tranquilidad en el sentido de que no se entendería que esas declaraciones fueran más allá, porque llevarían a Vox a hacer lo contrario de lo que cualquier persona entiende que es el propio partido Vox. Insisto, en su declaración fundacional prácticamente venía a decir que ellos están para que no gobierne la izquierda. Vamos a ver si es que ahora resulta que van a ser los mejores aliados del Partido Socialista y de Podemos para revertir gobiernos donde no se suben los impuestos, donde no se limita la educación concertada y donde hay servicios públicos de calidad. Yo creo que eso no tendría sentido. Por eso llamamos a la responsabilidad, por eso llamamos a no hacer cordones sanitarios, porque con los cordones sanitarios gana la izquierda, y llamamos al sentido común y a la tranquilidad, que creo que es lo que tiene que hacer un partido responsable está en la jefatura de la oposición en estos momentos y que aspira a poder conformar gobiernos en el futuro cuando ganemos las elecciones.
Mi análisis es el siguiente y le pido que me diga si está usted de acuerdo con él o discrepa. Mi análisis es que ha marcado Vox una posición política diciendo somos la tercera fuerza política y ahora nuestro objetivo es ser la segunda. Por lo tanto, en esta legislatura vamos a morder al Partido Popular todo lo que podamos para que se inviertan los términos aritméticos de la importancia de cada uno de los partidos. ¿Está usted de acuerdo con mi análisis o no?
Pues mire, yo no sé si eso es lo que quiere hacer Vox. Eso habría que preguntárselo a alguien de Vox. Yo le digo lo que quiero yo como vicesecretario de mi partido, del Partido Popular, que es que el centro y la derecha gane unas elecciones. Y entiendo que para todos nuestro adversario no debe ser Ciudadanos o Vox, en el caso del Partido Popular, sino que nuestro adversario tiene que ser el señor Sánchez, el señor del Partido Socialista de los ERES, el señor que guarda silencio 20 días después de la sentencia de los ERES, y por supuesto tenemos que estar evitando que haya gobiernos, sobre todo con los comunistas y los extremistas e independentistas radicales que tenemos en este país. Por tanto, yo creo que si ese es el análisis, Vox se equivoca. Yo creo que el adversario hay que encontrarlo en el otro lado, no en la misma bancada en la que podemos estar compartiendo algunas cosas, e insisto, otras que no compartiremos nunca, pero que nos une lo fundamental como para poder hacer ahora una oposición dura al que corresponde, que es a Pedro Sánchez, si finalmente conforma este gobierno Frankenstein, y si no, y terminamos yendo a unas elecciones para poder conformar ese proyecto de España Suma o un proyecto que permita que pueda gobernar el centro y la derecha en España.
Don Antonio González Cerro, muchas gracias y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias, don Luis. Un placer.
Bueno, hemos estado hablando también de Andalucía como uno de los escenarios donde esa batalla entre el Partido Popular y Vox se puede escenificar. Y hay que seguir hablando de Andalucía, aunque no solo como consecuencia de esa batalla, sino también como consecuencia de una noticia que hoy adquiere importancia y que hace referencia a la actitud, a la decisión de un juez de instrucción número 9 de Sevilla que ha dictado un auto en el que procesa a la antigua cúpula de la Unión General de Trabajadores, es decir, del partido que está hermanado con el Partido Socialista. El juez entiende que la cúpula de UGT está implicada en un fraude de facturas falsas, una fórmula de financiación ilegal a través de subvenciones públicas utilizadas por el sindicato entre 2009 y 2013, cuyo montante puede ascender a más de 40 millones de euros. Subvenciones, por ejemplo, para la formación de parados, para los ocupados, en realidad, en fondos que estaban destinadas a esas partidas, a esos objetivos, se destinaban para fines distintos. El magistrado señala, en concreto, al secretario general de UGT, Francisco Fernández Sevilla, y a otras 14 personas. Incluso, y este es un valor morboso en la información, podría salpicar al marido de la dirigente socialista en esa comunidad, que es Susana Díaz. Don Pedro Etena, corresponsal político en el Radio en Andalucía, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Buenas tardes. Tengo que decir que todo esto que acabo de resumir, de manera apretada y no muy sosegada, ya lo he leído en Libertad Digital gracias a informaciones suyas.
Sí, bueno, nosotros empezamos. Hay veces que Libertad Digital no valora sus propios logros, pero obviamente esto es una exclusiva de Libertad Digital del año 2013, cuando uno de los ex trabajadores de UGT se puso en contacto con varios medios que lo desecharon, que lo despreciaron, que lo desdeñaron, y vino a ver a Libertad Digital, y Libertad Digital le hizo caso, atendió a su documentación y efectivamente, por cierto, que le diré a don Luis que aquella fuente, que no desvelaré como periodista normal, siempre tuvo el nombre para mí de Pablo Iglesias, por razón al caso, ¿no? Nunca jamás desvelé su nombre y sigo sin desvelarlo hoy.
Y no seré yo quien le ponga entre la espalda y la pared. Pero cuénteme cuál es el trasfondo, cuéntenos a los oyentes para que lo entendamos. ¿Qué es lo que se supone que hacía UGT Andalucía con ese dinero?
Bueno, aquí tenemos lo que el amigo de Julián Besteiro, Andrés Abrillo, un Himalaya de mentira, pero un Himalaya de facturas falsas y de trolas contables, de una organización completamente pervertida, que es la UGT de Andalucía y el resto de UGT también, porque el dirigente nacional ha sido durante muchos años Cándido Méndez, que estuvo aquí, y que contenía, pues, que certifica la corrupción que se ha desarrollado en Andalucía por desde la izquierda política y sindical durante los últimos 36 años, ¿no? En este caso, lo que se juzga son presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil que de lo que acusa el juez a Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de UGT, y a 14 personas más pertenecientes a la alta cúpula del sindicato. Estamos hablando de 40,7 millones de euros, que equivalen a unos 6.000 y pico de millones de pesetas antiguas, que da una idea de cuál es la envergadura de la cosa, ¿no? El antiguo secretario general de UGT, Manuel Pastrana, no va a ser procesado por razones de salud, pero podría haberlo sido, igual que otros muchos más. Bueno, en fin, y nada, pues comienza así, para que los oyentes lo entiendan, la fase judicial final antes de la apertura de juicio oral. Es decir, que de aquí a nada vamos a tener un juicio oral en el que los principales dirigentes de UGT durante años en Andalucía pues van a sufrir un proceso parecido al que han tenido Manuel Chávez, José Antonio Griñán y 19 dirigentes más. Por tanto, estamos ante la certificación de la corrupción generalizada que ha sido el régimen andaluz.
La corrupción tiene doble vía, como todo el mundo sabe. Por una están los que pagan y por otra parte están los que reciben. Claro. Y en ese segundo cómputo aparece un nombre muy morboso desde el punto de vista político, porque es ni más ni menos que el marido de Susana Díaz. ¿Tú crees que hay indicios suficientes como para presumir que le vamos a poner en problemas a Susana Díaz?
No, yo sinceramente creo que no. Es decir, vamos a ver, esa fue una exclusiva que dio Libertad Digital también cuando encontró a José María Mariche Ibáñez en las listas de los beneficiados de los contratados por la UGT para administrar las diferentes subvenciones en curso de formación que luego han resultado ser falsas o que han sido adobadas con numerosas facturas falsas. Pero José María Mariche Ibáñez fue, diríamos, que un contratado de la UGT sin ninguna responsabilidad política ni sindical en la central. Si quiere le podemos llamar que lo enchufaron. Bueno, lo enchufaron allí, pero vamos, no tiene el nivel de un tesorero, de un secretario de administración, de un secretario general, que organizaron una trama con tres patas extraordinariamente llamativas, que son coger dinero de los rappels finales de año con las empresas con las que contrataban, botes falsos que organizaban con facturas falsas y una vía de financiación que era alquileres falsos con sus propios alquileres. Con eso no tuvo nada que ver el marido de Susana Díaz, si somos realmente veraces, que es lo que el periodismo exige, ¿no?
Ahora, no, dime, Pedro.
No, perdón, no, digo que si somos realmente veraces,
no,
como
no,
el periodismo
claro,
exige,
que,
esto, yo no veo... Y yo fui el que lo sacó, además, fui el que denunció la presencia de Moriche, pero no veo que el marido de Susana Díaz, un bético al que le gusta el gazpacho, pues tenga mucho más que ver con esto, ¿no? Es decir, simplemente, ella tal vez sí, en su calidad de secretaria general del PSOE, porque el PSOE aparece como, diríamos, como compadre en muchos locales sindicales con la UGT para el desarrollo de cursos de formación, pero él precisamente no, simplemente, bueno, un enchufado contratado más de los miles enchufados que ha habido en Andalucía.
Don Pedro, un millón de gracias. Un saludo.
Don Luis, abrazo, hasta luego.
Bueno, y todavía una referencia más en la crónica política, que también tiene un punto de morbo no pequeño, porque hoy ha presentado su libro, el que fuera presidente del Gobierno y también presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Una España mejor, es el título del libro. Carlos Herrera ha sido el presentador y estaba todo el partido, bueno, todo el partido actual y buena parte del partido que él presidió, es decir, gente que estuvo en primera línea de la política y que ahora está en una segunda línea. Miriam Muro, bienvenida, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Y en estas primeras filas del Auditorio Rafael del Pino de Madrid, pues se han dado cita en este patio de butacas Pablo Casado, con Soraya Sáenz de Santa María y también María Dolores de Cospedal, numerosos exministros de Mariano Rajoy, varones populares como Alberto Núñez Feijóo, vicesecretarios en Génova, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Dos grandes ausencias, Luis, José María Aznar por un lado y la del actual portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. También hay que decir que no se les esperaba en este acto. Presentado, como bien decías, por Carlos Herrera, Rajoy ha asegurado que él se veía con la obligación de realizar este libro porque si él no aportaba su versión, ha dicho, otros podían hacerlo. También ha comenzado esta presentación como comienza ese libro, recordando aquellas palabras que pronunció en el Congreso del Partido Popular de Valencia en 2018, diciendo que el PP es un partido de centro y que no arrastran doctrinas ni orejeras. También en la noche de hoy Rajoy ha tenido un mensaje para el Partido Socialista.
Y una de las mayores preocupaciones que debemos tener los españoles en este momento es que, como consecuencia de los acuerdos a que algunos puedan llegar, España esté condicionada por partidos que nada tienen que ver ni con la soberanía nacional, ni con la Constitución española, ni que están precisamente a favor de la unidad de España. En estos temas es obligado que los dos grandes partidos nacionales vayan de la mano, y quien lo rompa es, permítanme que lo diga como lo siento, un irresponsable.
Y el que fuera presidente del gobierno también relata en ese libro lo sucedido durante el día de la moción de censura que le apartó del poder. Aquí estaban, en este patio de butacas, también los que aquel día le acompañaron: María Dolores de Cospedal, Fátima Báñez, Dolors Montserrat, Íñigo de la Serna o Rafael Hernando. Cuenta en el libro que todos ellos se dieron cita pues en aquella famosa comida del día de la moción de censura. Ha avisado que desde ese día, Luis, no se hace nada, que de la inercia, le ha dicho a Pedro Sánchez, no se puede vivir, y que un presidente del gobierno asegurado debe tener convicciones y no puede ser un frívolo.
Muchas gracias, Miriam Muro, por esa comunicación. Un saludo muy cordial.
Un saludo a vosotros.
Una referencia todavía más en el capítulo de la Información Nacional, inicialmente preocupante, bueno, inicialmente y posteriormente preocupante, porque preocupante es. Otra cosa es que al principio, digamos, la preocupación fuera o revistiera unos tintes aparentemente más dramáticos. Los TEDx de la Policía Nacional han detonado esta mañana de forma controlada y sin incidentes un artefacto sospechoso hallado en el interior del centro de primera acogida de menores extranjeros de Hortaleza, los MENAs. Un MENA que, por cierto, ustedes lo recordarán, se hizo famoso durante la campaña electoral, que fue el que utilizó Santiago Abascal, el presidente de Vox, para decir que había un barrio de Madrid, su barrio, el barrio de Hortaleza, que estaba siendo intimidado por algunos de los chavales que estaban internados en ese lugar. Bueno, pues este centro, que también ha sido, digamos, el origen de otros conflictos, ha sido el escenario de ese susto de esta mañana, que al final ha terminado en un susto, digamos, de carácter menor. Nayara Fernández.
Sobre las 9 de esta mañana, el 091 recibía una llamada desde el centro de menores de Hortaleza. Uno de los trabajadores había encontrado una granada dentro de una bolsa en una papelera en el patio. En principio, esta no tenía carga, tampoco contaba con el mecanismo que inicia la detonación, y junto al artefacto también había una bolsa de tornillos. Tras recibir el aviso, varias unidades de seguridad ciudadana de la Policía Nacional han acordonado el lugar y han trasladado a los internos a una zona segura. Así lo ha explicado la situación vivida esta mañana a una de las menores del centro.
Sobre las 9:10 de la mañana, esto estaba lleno de camiones de policía, coches de policía, todo escoltado, todo el centro. No nos dejaban pasar ni dejaban salir.
Finalmente, efectivos de los TEDx han realizado una detonación controlada de este artefacto, cuyo origen no está claro en este momento. Algunas informaciones apuntan a que el paquete podría haber sido lanzado desde el exterior al patio del centro, aunque esa hipótesis no está confirmada. Tampoco se conoce hasta ahora la identidad de la persona que habría dejado el artefacto en el lugar. Así lo ha explicado esta mañana el consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, quien se ha desplazado hasta el centro de Hortaleza tras conocer el incidente.
No tenemos ninguna idea ni ninguna, no podemos adelantar nada, no sabemos nada. Simplemente sabemos que ha aparecido el paquete, pero más allá de eso no tenemos ninguna información.
A pesar de que aún no se conocen los detalles exactos del incidente, los partidos de izquierdas y también Ciudadanos han reaccionado a estos hechos y han puesto el foco en Vox. Desde Unidas Podemos, con Irene Montero a la cabeza, hasta Más País, con Íñigo Errejón, han acusado a la formación de Santiago Abascal de fomentar este tipo de sucesos por estigmatizar reiteradamente a los MENAs. En esa línea han ido también las declaraciones del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska.
Y llamar realmente a la xenofobia, a la discriminación, pues muchas veces es la antesala de hechos más graves.
Lo cierto es que los centros de menores de toda España entraron de lleno en la campaña para las últimas generales, después de varios actos y declaraciones de algunos dirigentes de Vox, como el propio Abascal. Este último habló precisamente del centro de menores de Hortaleza en el debate de candidatos y denunció la inseguridad en la zona ocasionada por los menores extranjeros, según el presidente de Vox. Desde el partido han criticado hoy a través de un comunicado que el resto de formaciones utilicen hechos como el sucedido hoy en Hortaleza para atacarles, y han aprovechado para condenar el incidente. Ignacio Gil Lázaro es diputado de Vox en el Congreso de los Diputados.
Vox ha condenado siempre todo tipo de violencia. Siempre y todo tipo de violencia. Por tanto, nada más que añadir.
Pero el de hoy no es el primer incidente que se vive en el centro, en el que habitan un centenar de menores, más del doble de su capacidad. Solo el pasado mes de noviembre se registraron al menos 3 agresiones a los menores. Esto, unido a las quejas de los vecinos por los problemas de inseguridad en la zona, obligó a la Policía Nacional y la Municipal a reforzar su presencia en la zona.
Bueno, uno tiende a pensar efectivamente que en ese centro de Mena se está pasando algo raro. No sé muy bien exactamente qué, probablemente más de una cosa, y me gustaría saber qué opinión tienen de esto los responsables, es decir, los funcionarios. Saben ustedes que muchos de ellos pertenecen al CESIF, y el delegado del CESIF en Hortaleza precisamente se llama Javier Prieto. Don Javier, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Podríamos hacer un diagnóstico de cuáles, digamos, los principales problemas que están afectando a este centro, don Javier, o no?
Bueno, pues a ver, el principal problema que tiene el centro de primera acogida de Hortaleza es que era un centro que estaba diseñado para 35 adolescentes y que tenía un proyecto educativo para 35 adolescentes. ¿Qué ha pasado? Que en todo este tiempo se ha triplicado y cuatriplicado el número de residentes en el centro. Que este centro, al ser de primera acogida, no solo para MENA, sino para cualquier menor de Comunidad de Madrid entre 15 y 17 años en situación de exclusión o riesgo social. ¿Y qué pasaba en este centro? Que se les hacía una primera valoración y se les derivaba a otro tipo de recursos. Con lo que está sucediendo ahora es que el resto de recursos están colapsados y también hay un aumento considerable de menores. Y todo esto ha hecho pues que la situación actual sea insostenible. O sea, esto es un granito más de lo que de la degradación que sufre el centro.
Don Javier, ¿esto es competencia de la comunidad o del ayuntamiento?
Comunidad de Madrid.
¿Y qué dicen? Es decir, si ustedes, naturalmente, se han triplicado el número de alumnos, es decir, el número de personas que caben, tendrán también, usted lo acaba de explicar, que poner al servicio, digamos, de esa superpoblación elementos materiales y humanos. Ante esa petición razonable, ¿cuál es la respuesta?
A ver, Comunidad de Madrid ha implementado medidas, pero son insuficientes. El aumento de recursos y materiales, o sea, humanos y de espacios, pues es insuficiente. ¿Responsabilizar solo a Comunidad de Madrid? Pues no lo sé. Yo creo que es un problema este bastante grave que tendrían que tomar cartas en el asunto tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, ¿no? No, o sea, nosotros tampoco nos queremos meter en eso realmente. Lo que sí solicitamos es que y demandamos es que lo que se está haciendo no es suficiente, como, y la evidencia es que el centro actualmente está con 100 chavales. Entonces hace falta más recursos.
A propósito, don Javier, del incidente concreto de hoy, es decir, la aparición de esa especie de bomba de manos, si es que efectivamente lo era, ¿tenemos alguna noticia concreta? Lo digo, pues no quiero meterle a usted en el terreno de la política, pero sí que quiero tener una idea clara para saber a qué atenerme. ¿Sabe usted que hay declaraciones, sobre todo de partidos de izquierda, responsabilizando a Vox de haber generado un ambiente que ha producido este tipo de conductas? Por lo que usted me cuenta, más parece que es un problema que no tiene que ver con la ideología, sino con la falta de medios materiales para controlar un centro que está muy sobrepasado en sus posibilidades.
A ver, no, yo en temas políticos de verdad no me quiero meter. Yo lo único que puedo transmitir es que es un centro que está sobreocupado y que eso genera problemas evidentes. ¿Por qué genera problemas evidentes? Porque no se puede desarrollar el proyecto educativo. Entonces, y al estar los menores en un entorno que estaba programado para 35, pues es normal que se produzcan fricciones. Y como no tienen salida ni el proyecto se puede desarrollar, pues claro, la integración es más dificultosa para ellos. Entonces se están produciendo todo este tipo de problemas que estamos viendo en el tiempo. Yo el tema político de verdad no me quiero meter y creo que los trabajadores en el centro tampoco quiere que se politice esto.
Entiendo su deseo y lo respeto. Don Javier, muchas gracias y un saludo.
Nada.
En Casa de Herrero, es Radio.